El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están todos, todas, todes? Son las 10 de la mañana con un minuto de este miércoles 13 de septiembre. Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo. Les voy a contar lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Vamos a estar con Katy Fernández, que ya está, de hecho, acá en nuestra radio. Ella tiene un nuevo disco que se llama Canto al Amor, que además viene muy bien acompañado porque lo desarrolló junto a Rolando Arancibia en piano, arreglos y dirección, a Cristian Kovat en bajo y a Claudio Bruna en batería. Y le vamos a estar, por supuesto, preguntando al respecto, además de escuchar parte de ese trabajo. Y vamos a estar con nuestro querido Rodrigo Abed de la Torre. Ustedes saben que Rodrigo Abed nos acompaña cada cierta cantidad de semanas para hablar de bienestar, de vida saludable, pero ahora invitamos a Rodrigo como autor, porque mañana va a estar lanzando un libro que se llama Danzando con el Doc Maturana, que habla acerca de sus aprendizajes con este importantísimo investigador chileno y la herencia un poco que recibió de sus aprendizajes con él. Así que eso se viene en el programa, contarles que está absolutamente soleado afuera, como que hacía mucho frío en la mañana, pero ahora cuando venía yo caminando, como que apareció el sol y dijo, ¿qué va? Hay 10 grados a esta hora, se espera que haya 16 de todas maneras, pero mañana 21 y el viernes tendríamos 24. Sí, va a estar bastante caluroso, dicen que después de eso va a llover. Así que nada, paciencia. Nomás, por supuesto, saludamos a toda la gente que nos escucha en radio.uchile.cl, que se conecta desde cualquier lugar del mundo, a toda la gente fiel que está en el 102.5. También, por supuesto, les mandamos un abrazo y siempre agradecemos que se conecten con Radio Universidad de Chile. Recuerden que tanto nuestros programas como las conversaciones quedan en la sección Volver a Escuchar, como en YouTube también. Vamos a partir entonces escuchando a Katy Fernández con esto que se llama Madre América.
América, cuánta diversidad escondes en tu tierra mágica. He nacido en tu corral, cerca de lo más austral, donde se funde el cielo y el mar. Aquí crecí con sueños de lograr suyo el amor y tanto que contar. Nuestros hijos por sembrar en esta tierra de amar que nos confiaste para preservar. Madre América, es la tierra de mis hijos y los que vendrán. Madre América, muestra donde te han herido, donde hay que sanar. Entrañas nutren fábricas, pero siempre no será si no te cuidamos ya. de las heridas que debes curar. Pulmón y selva eres África, nuestra reserva de la humanidad. Ya sabemos lo demás, intereses siempre hay, pero tus hijos deben respirar. Madre América, es la tierra de mis hijos y los que vendrán.
Son las 10 de la mañana con 5 minutos y lo que escuchamos es a Katy Fernández con una canción que es antigua ya, no es parte de su nuevo disco. Vamos a hablar con ella respecto a esto que se llama Canto al Amor, Katy Fernández Trío, y la tenemos acá en el estudio. ¿Cómo estás, Katy?
Bien, Antolena. Yo feliz porque todas las veces que nos comunicamos fue...
Por Zoom. Es verdad, primera vez que te tenemos acá en el estudio después de un largo, largo tiempo. Y además, a propósito de ese largo tiempo, ahí también se gestó este disco, Canto al Amor, que entiendo que tuvo que ver con la revuelta, tuvo que ver con la pandemia y con ese momento tan difícil para quienes se dedican a las artes y especialmente a la música, de estar ahí confinados y confinadas.
Sí, mira, esto, el disco ya tenía proyecto, pero se empieza a concretar y se provoca ahí, se pone su semillita puntualmente para el estallido social. Fue un momento muy difícil donde, bueno, yo creo que toda la gente ligada a la música, al arte, vuelca, ¿no es cierto?, sus sentimientos y todo lo que estábamos viviendo socialmente. Y después nos toca irnos al encierro, y en mi caso particular y el equipo con el que trabajo y que tengo el gusto, yo creo que había un espíritu de sobrevivencia, y la sobrevivencia pasó exclusivamente de crear y estar haciendo música. Yo me puse a trabajar a través de las redes sociales, no sabía ni uno, pero me vi en la obligación de trabajar y eso fue muy bonito. Entonces, sí, este es un proyecto gestado junto con Rolando Arancibia, que es prácticamente autor y compositor de varios temas y los arreglos, y somos los iniciadores de este proyecto junto a Cristian Kovac y Claudio Bruna.
Ahora, hablas de respecto a ese momento bien exigente, ¿no?, que fue la pandemia, y cómo tuviste que acercarte a redes sociales. Detengámonos un poco ahí, porque para mucha gente fue también la posibilidad de seguir en vínculo con las audiencias, ¿no? Y además, en muchos casos también, para quienes somos fans, pudimos acompañar a esa cotidianidad. Hubo muchos músicos que hicieron muchas... yo seguía varios, ¿no? No sé, Jamie Cullum o Rufus Wainwright, que todos los días tocaban una canción, solo para acompañar a las audiencias y también sí, como para decir, seguimos acá, estamos, vamos, que se puede, un poco acompañándolo, y de ahí salieron discos y otras cosas. ¿Cómo fue eso para ti?
Mira, yo me vi en la obligación de aprender, debo reconocer que era... Creo que en esa época, con suerte, era Facebook.
Claro.
Con suerte. Había abierto ya mi red social de Instagram, pero muy poquito me manejaba. Y a nivel de mucho aprendizaje, de bueno y malo hacerlo, fui aprendiendo y me encantó. Y además de haberme encantado, me di cuenta que era la manera que tenía de estar en contacto con el público y con la gente que a ti te sigue dentro del circuito en el que yo me muevo, y pasó a ser casi como una tarea diaria. Yo hacía live a cierta hora, no, eternos, cortitos, subiendo las cosas que había hecho. Cuando empezamos a tener permisos así como para salir a la calle, para los supermercados, íbamos a grabar, logramos hacer dos videos y se estrenaron dos singles que justamente aquí la radio los los estrenó, que fue Madre América y Sudamérica Libre, que son parte del disco. Uh-huh. Y ya de vuelta pudimos ya, así no completamente, pero pudimos empezar a seguir grabando. Con hartas dificultades igual, porque obviamente no había dinero. No había dinero para,
o sea, no hay dinero nunca, pero digamos que es, en esa época fue todavía más difícil.
No, para nosotros fue terrible porque volver al estudio, eso significan gastos. El trabajo y el proyecto de tener un disco en la mano físicamente, más grabarlo y subirlo a las plataformas digitales, porque mucha gente dice, oye, si esto físico ya no corre, pero igual, incluso para poder subir la música a las plataformas, tú tienes que llegar a un estudio de grabación, músicos sesionistas, más allá de los con los que tú trabajas constantemente. Entonces fue casi empezar a juntar moneditas para el chanchito, para hacer uh-huh. el resto del proyecto, que en su minuto se coronó con un concierto en enero del 2022 en el Teatro Nescafé de las Artes. Mira, yo no sé cómo me pillaron volando bajo, me tiré ese salto en plena pandemia y con todas las restricciones que habían de acceso para la gente, digamos, para los teatros y todo. Pero nos fue bien y fue muy bonito. Y bueno, ahora el 31 de agosto se estrenó en las plataformas digitales el disco.
El disco ya está completo, ustedes lo pueden encontrar y escuchar este canto al amor de Katy Fernández Trío. Ya vamos a ir a detenernos un poco respecto a ese trío, pero a propósito de lo que nos estabas contando, Katy, me encantaría que nos detuviéramos ahí un poco respecto a los aprendizajes, ¿no? De esos momentos tan dificultosos para la música, para cada persona, ¿no? Estar encerrado y cambiar nuestra cotidianidad, por supuesto, fue muy exigente. ¿Y cuántos de esos aprendizajes también están en este disco?
Están, porque este disco lo que refleja en su totalidad y en lo lineal con respecto a la creación del texto, dice Canto al Amor, pero aquí está reflejado lo más íntimo y lo más puro desde lo que vivimos socialmente, de lo que vivimos, ¿no es cierto?, con respecto a, es un grito de auxilio en el fondo. Lo que queríamos era ya de una vez por todas que pasara todo esto y que pudiéramos volver, no solo nosotros como músicos o como artistas, sino que la humanidad lo que estaba viviendo. Entonces, cada letra va por ese lado, y además me di el gusto de por primera vez cantar algo que tuviera que ver con relaciones de parejas, pero es bien amplia, porque está dirigido no solo a las parejas que habitualmente nosotros hablamos, ¿no es cierto?, hombre-mujer, hetero, bisexual, a todos. El amor es uno solo. Entonces nosotros quisimos plasmar ahí lo que es el amor más bien universal.
Ahora, igual ese es un desafío en términos de lírica, ¿no? Porque, claro, porque ahí trabajar lenguaje inclusivo o escribir de manera que quede amplio, que no hablemos de un él o de una ella, sí, sino que cualquier persona pueda identificarse, me imagino que también puede ser bien desafiante.
Es desafiante, pero el amor es uno solo nomás. Y entonces, pero fue dicho, cuando lo planteamos, fue pensado en que todos se aman. Uh-huh. Eso para allá fue. Ni quisimos ocupar un lenguaje diferente, ni inclusivo, porque no quiero hacer diferencias. Para mí el amor es uno solo.
Uh-huh. Estamos conversando con Katy Fernández a propósito de que ya está disponible en plataformas Canto al Amor, su nuevo disco, que se presenta como Katy Fernández Trío y que fue desarrollado junto a Rolando Arancibia en piano, arreglos y dirección, a Cristian Kovács en bajo y Claudio Bruna en batería. Cuéntanos respecto a este nuevo formato de trío.
A ver, este no es nuevo, ¿eh? Ellos siempre han estado, ya llevamos... Vamos, yo creo.
Pero que entiendo que este es el primer disco que tú presentas como trío.
Como trío sí. Porque han sido parte fundamental. A Rolando lo conozco hace muchísimos años y mucha gente del medio lo conoce, es un tremendo músico, compositor. Y esto se fue gestando, yo creo que hace como, no sé, unos 9 años aproximadamente, el proyecto de hacer cosas juntos, más allá de armar un repertorio, de concierto, y se fue dando de a poquito. Y después se sumó Cristian y al final Claudio. Así que, pero como te digo, a trío, me encanta el formato, muy jazzístico a trío, uh-huh, porque ese es el formato, que independiente tengas otros músicos invitados dependiendo del escenario, digamos. Pero no, ellos son parte de este proyecto y quisimos hacerlo donde ellas tuvieran una participación más, más formal, digamos.
Claro, ¿sí? Claro, y un reconocimiento no solo como con Katy y su banda, sino como hay cada uno ahí con una identidad. De hecho, yo tengo que hacer una corrección, porque cuando partimos, escuchamos Madre América, que es una de las canciones del disco, yo dije que era una canción antigua porque ahora me acordé que tú la presentaste acá en el programa en pandemia. Entonces es una canción que lleva dando vueltas un par de años,
sí,
pero es parte de este disco nuevo.
Es que siempre fue parte del disco. Uh-huh. Cuando partimos con el proceso, el primer tema, de este disco y que nace esta semillita de todo esto fue Sudamérica Libre. Uh-huh. Sudamérica Libre, que nace en los momentos muy complejos, ¿no es cierto?, que nos tocó vivir de el estallido social. Y que alcanzamos a hacer cosas, tomas, de hecho está el video en mi canal de YouTube. Y después, que se estrena también acá en la radio Sudamérica Libre, estrenamos Madre América. Uh-huh. Que hasta ahí alcanzamos a llegar, porque después tuvimos que empezar a trabajar en
las otras canciones restantes.
En las otras canciones, pero muchas, y los demos y los proyectos en casa.
Ahora, también eso, Katy, cambia un poco la manera en que se presenta un disco, ¿no? Porque antiguamente presentar un disco era llegar al concierto y mostrar todas las canciones nuevas, y hoy día, gracias a la plataforma, y también fue algo que empezó a hacerse de manera mucho más consistente en la pandemia, los creadores y creadoras empezaron un poco a probar las canciones, ¿no? Y a tirar una canción y ver qué pasa, y de hecho ya es normal que cuando se presenta un disco, bueno, conozcamos la mitad de las canciones por lo menos, y luego cuando llega el concierto ya está hace rato en plataforma, la gente ya se sabe las canciones, etcétera. ¿Cómo ha sido para ti también ir como compartiendo las canciones en el proceso?
Yo creo que es un buen método el de ir estrenando singles de un disco, aunque mucha gente cree que hoy día el disco en sí no es importante. Pero lo que tú acabas de decir es el sistema que se está usando, ir lanzando discos, singles, y yo creo que aproximadamente, estando en la mitad, ya es verdad. Yo por una cuestión netamente ni siquiera que haya coordinado eso, se fue dando así. Uh-huh. Se fue dando así porque ante el encierro mi intención era estar viva para la gente, vigente, y que no olvidaran mi música. Porque además yo cuento con un público que es de elite, digamos, en el ámbito de la fusión, del jazz. No pertenezco a la música popular, entonces uno cuida mucho ese público. Uh-huh. Y al cuidarlo mucho, es que yo decidí estar ahí con ellos y estar en contacto para que no olvidara mi trabajo. No,
por supuesto, es muy importante. Ahora hay ese cruce, ¿no? Porque tú vienes haciendo un trabajo en jazz, pero antes venías del canto nuevo, hay esa mezcla, ¿no? Y me da la impresión de que en este disco hay un encuentro entre ambas fuentes, si queremos pensar.
O sea, yo, si hago un recorrido para atrás, sí, me voy para atrás. Claro, yo soy de la generación del canto nuevo y yo nazco musicalmente en los años 80. Musicalmente. Entonces, yo he pasado por los diferentes géneros y estilos musicales y ha sido maravilloso porque me parece que eso me ha servido a mí como un gran aprendizaje y además para ir evolucionando, porque yo necesito en lo personal andar buscando mucho más y aprender de lo musical. Yo partí netamente en la época de la música de raíz folclórica, de la fusión latinoamericana, hasta que derivo por una cuestión de gusto de personal. Yo decido aprender y buscar, ¿no es cierto? Tuve la suerte en esos momentos de tener a otro gran pianista que era don Jaime Pinto, del cual aprendí muchísimo. Pero así, literal, Antonella, yo creo que desperté con ganas de hacer un proyecto así. Esto hace ya, no sé, 15 años atrás o tal vez más. Y estuvimos trabajando harto tiempo con Jaime. Pero yo quería hacer un disco en este estilo, uh-huh, que no era Americana Criatura, que, uh-huh, que fue hace, no sé, creo que hace 15 años, 20 años, Americana Criatura.
Es del 2005, así que es de hace 17 años.
Imagínate, por ahí un disco hermoso con de la mano de Joe Vasconcelos, que hoy día derivo absolutamente en la síncopa, que es lo que me permite trabajar, y la fusión en el jazz fusión. Entonces sí, estoy feliz de lo que uno tiene la necesidad de crecer, porque a veces te dicen, pero ¿y por qué este cambio? Y a mí me parece que la música permite esas cosas, generar cambios, nuevos lenguajes, experimentar. Entonces yo estoy muy contenta de eso.
Bueno, especialmente el jazz, ¿no? Y de hecho, sí, esa era mi última pregunta, porque dentro de todas las posibilidades de esta carrera larga que tú has tenido, tú dices, bueno, este es el formato que a mí me gusta la idea de trío de jazz, de piano, contrabajo, batería y voz, y jugar con esas posibilidades. ¿Qué es lo que hay en ese lenguaje en particular, qué es lo que a ti te entusiasma y que está en este disco también?
Mira, yo, a pesar de ser una cantante, que la voz es un instrumento, yo me siento literalmente del alma, músico, entonces el lenguaje del jazz y de la buena música es lo que me motiva. Yo creo que por ahí pasa, me hace vibrar y además me exige a tener que aprender. Uh-huh. Y eso para mí es fundamental en el tema musical. Yo creo que uno tiene que estar constantemente aprendiendo y creciendo.
Bueno, ya está en plataformas el nuevo disco de Katy Fernández Trío, Canto al Amor. Ustedes lo pueden encontrar. Yo, Katy tuvo la amabilidad de traerlo aquí, además en material, así que lo vamos a dejar acá en la discoteca de la radio.
Y pronto, pronto, a través de las redes sociales, les voy a contar los puntos de venta que vamos a tener del disco físico en algunos lugares por ahí, disqueras que habitualmente, ¿no es cierto?, tienen música no solo chilena. Y también a través de las redes sociales, quien quiera adquirir el disco.
Por supuesto. Entonces puedes seguir a Katy Fernández, es Katy con doble T, sí, y sin H, Katy con doble T, Katy Fernández en redes sociales. Y para cerrar, ¿tenemos fechas de nuevos conciertos en un futuro cercano?
Sí, fíjate que vamos a hacer un gran concierto pronto, pero ya 2024 en alguna salita por ahí estamos viendo. Pero previo estamos con varias presentaciones. Tenemos el 22 de septiembre en el Mesón Herudiano, Cafetería Trufa, en octubre, el Bar Gres, que está... Mira, se han abierto muchos lugares de jazz últimamente. Entonces eso me tiene muy, muy contenta. Así que vamos a estar también en el Bar Gres. Hay harta presentación.
Bueno, toda la información, por lo menos lo más inmediato, el 22 en el Mesón Herudiano, y toda, sí, la información la pueden encontrar ahí entonces en las distintas redes sociales de Katy Fernández, y también ahí pueden tener los datos de cómo conseguir este disco, Canto al Amor. Muchas gracias, Katy.
Oye, mira, esto es re importante. Fíjate que este disco se hizo con QR y quienes lo adquieran pueden irse, pero al tiro, a las plataformas digitales y a las redes sociales. Y lo de las redes sociales es re importante para mí, que me puedan ubicar a través de arroba Katy Fernández Cantante en Instagram y mi página oficial de Facebook también, para que puedan escribirme, qué es lo que hace mucha gente de repente.
Excelente, así por supuesto hay una relación más cercana.
Sí, lo hago.
Vamos a escuchar entonces, para irnos a la pausa, a Katy Fernández con esto que se llama Sudamérica Libre y que también es parte de este disco Canto al Amor.
Tierra guerrera, más abajo del sol, con gente que viene y va, con alegría y amor. Sudamérica libre, algún día serás, ya no habrá aquellas lágrimas que hoy en día aquí están. No queremos más migajas, queremos amor, no queremos más las balas, solo alegría y color. La 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 la, para darle alegría y brilla más, ¿cuándo será realidad? Sudamérica libre, algún día será, ya no habrá aquellas lágrimas que hoy en día que están. No queremos más migajas, queremos
Pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Próximo jueves 5 de octubre a las 19:30 horas se presenta nuevamente en Sala Máster la destacada cantautora nacional Magdalena Matei, compartiendo canciones que la han acompañado en todos estos años e incluyendo temas de su más reciente trabajo discográfico titulado Amor Urgente. Magdalena Matei vuelve al escenario de Sala Máster. En este concierto estarán presentes también sus compañeros de ruta y emblemáticos músicos chilenos como Tilo González en las percusiones, Sebastián Almarza en el piano y Federico Faure en el bajo. Como si todo esto fuera poco y por primera vez en Chile, la gran cantautora brasilera Celia Fonseca será la invitada estelar para acompañar a Magdalena Matei en este escenario y compartir con el público parte de su trabajo en conjunto titulado Universos. Los dejamos cordialmente invitados este jueves 5 de octubre a las 19:30 horas a Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Miguel Claro 509, Providencia. Magdalena Matei en Sala Máster. Más información y entradas a la venta en portalticket.cl.
Thank you.
Radio Universidad de Chile, a 50 años del golpe militar. Educación para la democracia. Comprometidos con la memoria y los derechos humanos.
Son las 10:34 y ya les damos la bienvenida a un amigo de la casa, pero que hoy día viene en otro formato, porque normalmente recibimos acá a Rodrigo Abed de la Torre como director de Pilates Ski, como especialista en trabajo con las transformaciones que puede tener nuestro cuerpo, especialmente pensando en el Pilates, que es algo que está pensado para la rehabilitación, y Rodrigo es especialista en rehabilitación funcional. Entonces está todo eso que normalmente hablamos de cómo cuidarnos, cómo tratar de buscar un bienestar de conexión entre nuestro cuerpo y nuestra mente, pero hoy día no está en esa. Hoy día invitamos a Rodrigo Abed para que nos hable como autor del libro Danzando con el Doc Maturana, que se lanza mañana, además.
Mañana se lanza en un lugar increíble, que es la Casa Palacio, que está en Brasil con la Alameda.
Perfecto. Primero, bienvenido.
Muchas
¿Cómo
gracias.
Estás, Rodrigo?
Feliz de estar acá y por la invitación y poder dar a conocer este trabajo en el que he estado hace mucho tiempo. que tiene que ver con el querido doctor Humberto Maturana Romesín.
Bueno, insistamos primero con el dato, por si alguien quiere sumarse. ¿Mañana qué hora?
A las 20 horas.
A las 20 horas, entonces, en la Casa Palacio, que está en Brasil, con la Alameda.
Justo, o sea, ahí va a haber un letrero de Pilates Key y uno entra a un lugar increíble, remodelado por una querida alumna y su familia, y que lo han transformado en un centro cultural abierto a la comunidad, para que la cultura llegue a todas las personas.
Metro Camin es ese, ¿no?
No, Metro República.
República, eso. La calle es Camin.
No? Claro, es Brasil justo con la Alameda. Justo
Brasil, ahí. Brasil justo con la Alameda, ahí. Y ahí es imposible perderse. Y van a ser testigos del lanzamiento de este libro, Danzando con el Doc Maturana, de Rodrigo Abete, en donde tú cuentas la historia de tu relación con el doctor Maturana. Y también a mí me pareció muy bonito del libro que en el inicio tú instalas, ¿no? Básicamente, quién es él y por qué es importante, por si alguien no lo conoce. Y me parece que también tu libro puede ser una súper buena manera de entrar a la filosofía y al tremendo aporte que hizo Humberto Maturana, tanto en términos de biología como en términos de psicología y sociología, que es a lo que él se, básicamente, las áreas que él transformó.
Tal cual, porque muchas personas no conocen quién fue el doctor Maturana y no saben de su legado y del tremendo aporte que hizo a diferentes ámbitos de las ciencias, y no solamente ciencias biológicas, sino que las ciencias sociales, la filosofía, la psicología, en la teoría del sistema, en la cibernética, en distintas áreas. Entonces, por eso el libro parte por ahí, porque una persona me dijo, oye, pero no todos conocen a Humberto Maturana. Entonces ahí dije, tenemos que hacer algo fresco, entretenido, que cualquier persona pueda entender. Y de ahí van surgiendo estos relatos, que la idea es que distintas personas de distintas edades los puedan leer. Porque hay historias, y ahí yo agradezco mucho a los participantes de los cursos, a la Escuela Matrística, donde yo fui como alumno y después me quedé, porque ahí yo también me hice una pregunta, y que eso es lo más bonito, que el Doc nos llevaba a todos a la reflexión. Y cuando uno reflexiona y se hace preguntas, su vida empieza a cambiar. Sale de la certidumbre de lo que sabe y es capaz que pueda ir emergiendo lo nuevo. Y esa es la gracia de la vida, siento yo, ir transformándonos siempre.
Bueno, de hecho, tú cuentas esa historia, ¿cierto?, de cómo llegaste a Matrística a tomar esos talleres y después te quedas trabajando con él y con Jimena Dávila, con quien ellos siguieron trabajando juntos. Hay un libro, de hecho, que salió hace unos meses atrás, por Planeta, que es como de los últimos libros que resumen el trabajo que ellos hicieron en conjunto. Y también cuentas tu propia historia, ¿no? Y cómo pasaste un poco, o cómo más bien incorporaste lo que tú ya sabías como profesor de educación física, como instructor, como director de Pilates Key, a este cruce con la filosofía del doctor Maturana y su manera de ver el mundo. Ahora, me parece, ese momento quisiera detenerme primero. ¿Qué te pasa a ti? Porque tú hablas del encuentro, y esto es como la introducción del libro, porque el corazón del libro son más bien reflexiones, son casi unos haiku que tú pones ahí, que además cuentan con el tremendo trabajo de Diana Reyes Nieto, que ilustra todo el libro. Entonces el libro es muy, muy amable para ir como conociendo las reflexiones de Maturana y el eco que hicieron en ti. Entonces, me encantaría que nos contaras respecto a ese primer momento de encuentro con él.
El primer momento en cuando nos vimos fue después del break del curso, que ahí ellos hacen una pregunta de cuáles son como los criterios de validación que uno tiene, cuáles son sus valores, sus creencias, los aprendizajes que uno tiene, y cómo eso, de alguna forma, uno lo va marcando en cómo mira y observa el mundo. Y eso para mí fue como un tremendo instante, porque me di cuenta que si yo miro la vida desde otros lugares, van a aparecer otras dinámicas y aparecen otras realidades. Y eso que fue como tan corto, o sea, fue 45 minutos de una clase en la cual había que reflexionar de las creencias que uno tiene. Dije, aquí hay algo que no lo había distinguido antes, porque a veces uno lee y entiende poco, se confunde. pero estando con las personas surgen otro tipo de aprendizaje y de sensaciones. Y ahí yo venía por una pregunta del bienestar, y ahí yo con mucha personalidad, pero ahora pienso, igual fui como un poco como arriesgado, le dije al doc, y yo pensé inmediatamente de que todo cambio, la reflexión tiene que pasar por la corporalidad. Y que si yo estoy sentado mucho rato haciendo lo que esté haciendo, aunque sea muy entretenido, voy a estar al final inhibiéndome, tensionándome, y eso me va a estar generando malestar. Entonces ahí hago el cruce entre lo que es el movimiento, las emociones, que yo ya estaba estudiando toda la relación entre la corporalidad y las emociones, pero no me había dado cuenta la importancia que tiene el lenguaje para mantener una armonía sensorial, física y emocional. Si no se transforma el observador, la persona sigue con una matriz y una configuración base que la está de alguna forma llevando a un malestar. Y en general, en esta sociedad en la que estamos, en la competencia, el miedo, la rabia, la negación, el yo sé, la falta de empatía, la desconfianza. Si la persona no logra como destrabar esa distinción que ella hace de su vivir, va a seguir con, por ejemplo, el lumbago, problema de la rodilla, con la retención de líquido, con el bruxismo. Y ahí entré en un mundo, en el multiverso entré, porque empecé a mirar cosas que no me había dado cuenta.
Ahora, eso además se pone a prueba de manera muy directa en tu vida, porque cuando tú ya estás trabajando, ¿cierto?, en matrística con Jimena Dávila y con el doctor Maturana, a ti te diagnostican cáncer, y además un cáncer muy raro.
Tal cual. Bueno, entonces ahí estábamos viendo, investigando el tema de fluir, el tema de la armonía. Y ahí viene este concepto bien bonito, porque ahí se transforma en la pregunta mía. Y el doc me dijo, reflexiona bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Es generar bienestar a los demás? Porque si tú generas bienestar, quieres generar bienestar, es porque el otro está en malestar y tú estás ahí en una lucha porque el otro esté bien. Y si quizás lo que hay que buscar es una experiencia de armonía, que esa persona esté en armonía para vivir incluso su malestar desde el centro y el respeto por sí mismo, y cuando esté en bienestar tampoco caiga en extremo, y que pueda entrar y salir a ese espacio dinámico desde el centro, respetando y asumiendo que va a estar triste, va a tener rabia, va a tener miedo, o va a estar alegre, va a estar feliz, pero volver a tu centro. Entonces ahí empezamos como a reflexionar de la fluidez. Y cuando a mí me diagnostican el cáncer, era como poner todo a prueba. O sea, porque cuando uno está relativamente bien haciendo lo que le gusta, como que es más fácil fluir.
Claro.
Es lo que uno piensa. Uh-huh. Pero muchas personas iban a esos espacios y que surgen en los relatos, gente que estaba haciendo cosas pero preciosas para el mundo y para sí mismo, que estaban en un esfuerzo, estaban en una contradicción. Entonces ahí hay dos instantes que para mí son fundamentales, que tiene que ver con una pregunta que me hace el doctor respecto de cuál es mi contradicción, tomando esa frase que dice que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con emociones. Y yo le respondí que mi tema era que yo no quería crecer, que quería seguir siendo niño, porque además que teníamos toda una dinámica con el juego, con la niñez, con el candor de la curiosidad, y que los seres, los mamíferos, el Homo sapiens siempre tiene esa habilidad de tener como esa niñez presente, la neotenia. Y eso me hizo reflexionar. Me dijo, mira, Rodrigo, tienes que seguir siendo niño, pero mirar de más arriba para que veas otro tipo de dinámicas, y eso te va a hacer más responsable, pero no pierdas como el candor de la niñez. Y me acuerdo que el día anterior a la primera quimioterapia, en donde yo entraba a un mundo totalmente desconocido, recibo un mensaje de Jimena Dávila y me dice, Rodrigo, este es el momento de vivir la experiencia y no de aprender nada. Y yo estaba en el modo de aprender. Uh-huh. El modo de aprender.
Tratando de darle sentido a esta situación tan brutal.
Y ahí dije, no, aquí tengo que vivir, soltar, sin expectativa. Y ahí entendí lo que es el fluir. es vivir el presente. Estar en el aquí y en el ahora. No estar, sobre todo cuando estaba hospitalizado, no estar pensando en mi familia. Me acuerdo que las primeras quimios partieron en verano, no pensando en la playa, en la piscina, no sé, aire libre, sino tenía que estar conectado ahí, enfocado 100%.
Ahora, es muy interesante porque esa experiencia, que no está en el libro, termina el libro con esta experiencia, y tú dices, bueno, y pasó esto, pero eso es otro libro. Pero de alguna manera, las reflexiones que tú vas compartiendo a lo largo del libro, porque de nuevo, la mayoría del libro, después que está puesto como el panorama, ¿no? Este es el señor Humberto Maturana, esto es lo que hizo, este es su aporte, este soy yo, desde acá cuento, y esta fue nuestra relación, y luego aquí aparecen las enseñanzas. Es muy interesante porque algo que nosotros hemos conversado muchas veces acá en el programa contigo, Rodrigo, es la idea de que todo pasa por el cuerpo. Pero de alguna manera tu proceso, ¿cierto?, de transitar por el cáncer y salir de ahí, no sé si superarlo es la palabra apropiada, no tengo idea. De alguna manera sostiene también la lógica de la autopoiesis, pues, de cómo el cuerpo es capaz, cómo el organismo es capaz de regenerarse y reconectarse.
Totalmente. Y la edición del libro tiene que ver con mi experiencia de sufrimiento, de miedo, con el cáncer. Porque yo el libro lo hago después. Entonces, uh-huh, como que está todo de alguna manera relacionado con el tema del dolor, que yo creo que es lo que a la sociedad occidental más lo tiene a mano, ¿ya? Y desde ahí entender de que el cosmos que habitamos es la corporalidad, que el presente es lo único que tenemos, que de alguna forma la clave está en cómo nos relacionamos, en cómo nos miramos, en cómo nos comprendemos, en cómo nos amamos. Amando como el doctor nos enseñaba, que es dejando que el otro aparezca en su legitimidad y de ahí ir generando conexiones, relaciones. Pero para que el otro aparezca, yo tengo que aparecer. Es como un espejo. Y por eso el libro de alguna forma refleja aquello que es el danzar. Hay algo que me gustó mucho que el doc explicaba, que era que cuando uno está con alguna persona, entra en distintas dinámicas de relación. Y una tiene que ver con el diálogo, que en general uno anda así en la vida, queriendo llevar al otro la razón de uno, uh-huh, algo direccional. Yo tengo la razón, tú no la tienes. Y cuando tú no estás de acuerdo conmigo, yo te digo, pero Antonella, sé objetiva. ¿Qué es el objetivo? Y la conversación, que es un danzar juntos, que es una conexión consensual en la cual nos vamos transformando. Y cuando uno conversa realmente, aparece en otro lugar. Y se van generando ideas, proyectos, y se va disfrutando el momento. Y yo creo que eso es lo que el libro busca, que las personas rescatemos y nos conectemos con lo simple. Uh-huh.
Bueno, y quizás por eso la gente que nos escucha y que ha escuchado nuestras conversaciones a lo largo del tiempo, Rodrigo, con Rodrigo nos conocemos hace muchísimos años, porque soy alumna de Pilates aquí, no sé, hace tranquilamente 15 años, puede ser, yendo y viniendo cuando estaban en la casa acá en General del Canto, imagínate, cantidad de tiempo. Pero es súper interesante que en esas conversaciones siempre aparece esto de que buscar el bienestar en el presente, buscar el bienestar también en el placer, ¿cierto? No pensar la actividad física como un sacrificio. Y claro, cuando esas conversaciones que hemos tenido ahora las vemos a la luz, de nuevo, hablando de perspectiva, ¿no? Las vemos a la luz de lo que tú aprendiste con el doctor Maturana y con Gemela Dávila, uno puede entender, ah, ya, por eso Rodrigo tiene esta perspectiva particular de la actividad física.
Claro, porque uno se puede mover desde el esfuerzo y desde la fluidez. Y siempre el doc decía que uno puede vivir en el paraíso del hacer sin esfuerzo o en el infierno del hacer con esfuerzo. Y no nos damos cuenta que nosotros estamos optando de manera consciente o inconsciente por un camino. Y que somos generadores del mundo que habitamos siempre en relación a los demás. Y por eso vienen como estas reflexiones, esta invitación de disfrutar, de pasarlo bien, con responsabilidad, entendiendo de que somos seres humanos. Yo pongo ahí en el libro que yo lo miro al Doc como mi maestro, como mi profesor, y con ese brillo que uno tenía de su profesor que le estaba enseñando un mundo, pero que uno sabía que el profesor era un ser humano con sus luces y sombras como cualquier persona. Y también rescato el valor del profesor. Y uno puede ser profesor en cualquier ámbito, en cualquier espacio. Y ahí hay un relato que me encanta, que es cuando se preguntan por qué ciertos niños son capaces de superar la trampa de la negación, de la pobreza, de la negligencia, de un sistema que no los acoge. ¿Cómo esos niños se pueden transformar en personas de bien? Que una persona de bien, una persona que es capaz de desarrollarse y ser un aporte a la sociedad desde lo que esa persona quiere, ama, desde su motivación. Y es cuando alguien le da la posibilidad de que los vean, que alguien les dé una oportunidad de poder desarrollar el potencial de que todos los seres humanos tenemos.
Uh-huh. Bueno, ser vistos es lo que más necesitamos como seres humanos.
Tal cual.
Y desde ahí, bueno, podemos conectar. Si quieren conseguir el libro, si quieren asistir, están todos y todas invitados. Entonces, mañana en Casa Palacio, jueves 14 a las 20 horas, en Casa Palacio, que está en Brasil con la Alameda.
Ahí vamos a estar, va a haber un letrero, van a entrar, pero a un lugar increíble.
Y van a poder conversar con Rodrigo, conseguir el libro también, que me imagino después va a estar disponible vía Pilates Key.
Vía Pilates Key, claro, y también online vamos a inventar ahí un sistema tecnológico, porque usted sabe que esto llegó para quedarse.
Sí, claro. Bueno, entonces para que todos y todas puedan acceder a este libro, que es un, además, trabajo precioso, ilustrado por Diana Reyes Nieto, a quien también, por supuesto, le damos... Hay muchos retratos del Doc Maturana aquí a lo largo del libro, y hermosas reflexiones como las que hemos tenido esta mañana conversando con Rodrigo Abed de la Torre. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, y los espero...
Mañana, a las 8, en Casa Palacio, Brasil, con La Alameda. Toda la información, además, está en las redes de Pilates Key, para que no se lo pierdan. Y nosotros vamos despidiendo el programa de hoy, pero mañana a las 10 regresamos con todo el equipo para hacer un nuevo semáforo. Nos encontramos.
Caníbales con disfraces finos y elegantes llegan a la fiesta. Caminando por la calle vienen de una forma, llegan a la puerta. Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo. Estamos de fiesta. Las manos arriba, los ojos encima. ¿Dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo. Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser, no. El que nos quite el hambre, pero no cualquiera puede saciarnos. Pasos de ritmo caliente, suenan los tambores. ¿Dónde están los tenedores? La mesa servida, me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida? Para tanta hambre, cada uno que elija y lo que le sirva. Que se haga caliente. Si tu mujer tiene hambre, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.